La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, a través de Surya Palacios, abogada y periodista, le hemos dado seguimiento al juicio contra Genaro García Luna. El día de ayer, el veredicto fue de culpabilidad por parte del jurado, culpable de los 5 cargos de los que se le acusaba. Tenemos a Surya Palacios en la línea telefónica y, como siempre, te agradecemos tu participación con Radio Metrópoli para tratar de analizar este proceso que ha sido llevado durante un mes y que, bueno, está en espera de sentencia. Surya, muy buenos días.
Griselda, buenos días. Buenos días, Ricardo, y obviamente buenos días para todo el auditorio.
Bienvenida a este espacio, Surya. Pues de entrada, una primera opinión respecto a la conclusión a la que llegó este jurado, 5 delitos que se le imputaban, de los 5 encontrado culpable.
Sí, así es. Bueno, pues la verdad es de que ya lo habíamos comentado aquí, era muy difícil que lo declararan inocente. ¿Por qué? Bueno, simplemente por las estadísticas. En Estados Unidos, las personas que van a juicio con jurado, porque en Estados Unidos también las personas acusadas de algún delito tienen la opción y el derecho de elegir ir a juicio, pero sin jurado, sino que sea solo el juez el que los juzgue. En este caso, bueno, Genaro García Luna fue con jurado ciudadano. Y las estadísticas en Estados Unidos es de que de cada 100 casos que llegan a juicio con estas características, en solo uno el jurado determina inocencia. Es decir, que hay 99 posibilidades para que en los jurados se declaren culpable. Sobre todo porque cuando se llega a juicio es porque previamente ya hay una acusación fuerte. Y sobre todo, pues existen evidencias que al final de cuentas, en este caso, sí convencieron a los jurados de la responsabilidad de Genaro García Luna, que, bueno, fue encontrado culpable, como comentamos, de los 5 cargos. Específicamente, se le acusó de participar en una empresa criminal continua, que equivale a la delincuencia organizada en nuestro país. Conspiró internacionalmente para distribuir cocaína, conspiró para poseer cocaína y conspiró para importar esa droga a Estados Unidos, además de que hizo declaraciones falsas a las autoridades migratorias de ese país. Esos son los 5 cargos por los cuales resultó culpable, y ahora será el juez del caso, Brian Cogan, quien el 27 de junio próximo va a determinar cuántos años pasará en prisión el exsecretario de Seguridad Pública de nuestro país. Esto podría oscilar entre 25 años hasta cadena perpetua.
¿Qué le puede esperar con el antecedente del juez Brian Cogan, que sentenció en este caso al Chapo Guzmán?
Yo creo que pues va a ser una sentencia pues fuerte, de bastantes años. Ahí sí, los jueces, digamos, no actúan, no hacen la valoración en Estados Unidos de los años que van a imponer, solo con su opinión. Hay toda una tabla, específica para cada uno de los delitos y los agravantes que estos existen, y existe también una comisión de sentencias que analiza la responsabilidad del acusado que resultó culpable, y a partir de ahí hacen una sugerencia, la comisión de sentencias hace una sugerencia de cuántos años se le deben de imponer, y con base a esa recomendación el juez es el que impone la sentencia. Pero en este caso sí, de acuerdo con lo que con las reglas procesales de Estados Unidos, pues solo de un solo cargo, por ejemplo, la sentencia mínima es de 10 años. En otro de los cargos, la sentencia mínima son 20 años. Entonces todo esto se suma, por lo que, bueno, pues podremos esperar que pues sí oscile su sentencia entre 20 años de prisión, o incluso una cadena perpetua. Esto sí, pues dependiendo de lo que recomiende la Comisión de Sentencias en Estados Unidos.
¿Suya, le quedan recursos legales a Genaro García Luna o es palo dado?
No, sí, él puede apelar y de hecho en este tipo de juicios la apelación se da en automático. Obviamente también García Luna puede declinar la apelación, pero sí puede apelar. Una corte superior analizaría el caso. Sí, es de que es, o sea, también hay que ver si se admite la apelación, todo depende de cómo se argumente, pero pues sí, tiene todavía este recurso y posteriormente a la apelación puede solicitar la revisión en general en otra corte, digamos, para concluir las tres instancias a las que tiene derecho cualquier acusado en Estados Unidos y también en nuestro país. En ese caso es, digamos, muy muy similar a México. Y pues con esto pues dependería de quienes sean las cortes revisoras las que determinen si se llevó a cabo con legalidad y certeza el juicio, y sobre todo pues lo que se apela en cortes superiores normalmente son los años que se le imponen, ¿no? En este caso parece ser que el abogado de oficio, por cierto, es un abogado de oficio de García Luna, César de Castro, no se va a esperar a que le impongan la sentencia, sino que ya adelantó que en el mes de abril va a promover esta apelación. Yo creo que pues con esto pues es una estrategia para cuestionar todo lo que se vio en el juicio y su la declaración de culpabilidad que hizo el juez, lo que se va a impugnar en la apelación. También hay que, bueno, de acuerdo con estadísticas, hay que adelantar que es muy difícil en estos casos, sobre todo cuando se le acusan de conspiración por narcotráfico, es muy difícil que se conceda las apelaciones.
Antes de preguntarte cómo queda México, que no fue capaz de detenerlo y juzgarlo, y cómo queda Felipe Calderón después de este veredicto de culpabilidad, te preguntaría qué pasa con la fortuna que acumuló durante todos estos años, en gran parte producto del narcotráfico.
Bueno, pues eso, Griselda, está en litigio en el estado de Florida. Ya lo habíamos comentado, sí. México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, promovió una demanda de carácter civil, no penal, una demanda civil para tratar de recuperar lo que el gobierno mexicano dice se robó, porque así dice la demanda, textualmente, ¿no? Argumentan que se robó más de 600 millones de dólares del presupuesto público a través de un poco más de 30 contratos de dependencias. Las dependencias como el CISEN, por ejemplo, el órgano que maneja las prisiones en nuestro país también, hacían contrataciones de empresas privadas, le pagaban, hicieron transferencias a cuentas bancarias en Barbados, y al final esos recursos terminaron en cuentas de Genaro García Luna o de sus socios. Entonces, todos estos recursos que argumenta México posee Genaro García Luna, pues están siendo disputados en Florida, y ese juicio pues continúa, ¿no? Ahí sí también tiene que defenderse el exsecretario de Seguridad Pública y tratar de evitar que sea el gobierno de México o el gobierno de Estados Unidos quienes le decomisen los bienes que tiene en la Unión Americana.
¿Están congelados? ¿Se congela también los recursos para su familia?
En Estados Unidos no, porque no, el congelamiento de fondos es muy específico en Estados Unidos. Para su familia y para él no están congelados sus recursos. Sin embargo, él dice que no tiene. Si bien argumentó que su fortuna realizada después de 2012 la realizó a partir de su trabajo como consultor en materia de seguridad en empresas privadas. De cualquier forma, el hecho de que contara o solicitara un abogado de oficio es porque, así lo argumentó, de que no tiene los recursos que se dice o que de los cuales se le acusa por parte del gobierno mexicano. En nuestro país, su esposa sí estaban congeladas sus cuentas bancarias, y el día de ayer pues se conoció que la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereira, consiguió un amparo para que se descongelaran las cuentas que tenía aquí, digamos, bloqueadas, a partir de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda la incluyó en la lista de personas bloqueadas desde el 9 de diciembre de 2019. Pero bueno, pues esto fue, dado que ella no está acusada por ejemplo, en Estados Unidos, de ningún delito, ella puede disponer, junto con García Luna, de sus recursos por el momento. Ahora, también hay que destacar que es posible que también en Estados Unidos se intente el resarcimiento del daño por los delitos por los cuales fue declarado culpable García Luna, y con eso, bueno, también ahí sí cabría la posibilidad de que se le decomisaran bienes y cuentas bancarias.
Surya, retomando parte de lo que planteaba Gris hace algunos instantes, el hecho de que el jurado allá en Estados Unidos haya encontrado culpable a Genaro García Luna de estos 5 delitos, ¿qué nos dice del sistema de impartición de justicia en nuestro país? ¿Esto evidencia deficiencias? ¿Es un asunto de falta de voluntad? ¿Por qué allá sí y acá no?
Sí, tienes razón, Ricardo, es falta de voluntad. Este tipo de casos, que son eminentemente políticos más que jurídicos, para llevarse a cabo en tribunales en nuestro país, pues se requiere voluntad política. De hecho, bueno, pues digamos, el único personaje connotado del que conocemos que está en prisión y juzgado por actos de corrupción realizados en sexenios pasados, pues es el ex titular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, es el único que está en prisión. El resto de personajes que, por ejemplo, el gobierno federal dice que cometieron actos de corrupción, pues siguen libres, porque, bueno, pues no tienen, digamos, ningún tipo de acusación. Así es de que a mí me parece que sí, es una cuestión de voluntad política el hecho de que pudieran ser juzgados las personas que a las cuales se les presume cometieron delitos de corrupción, se enriquecieron, etcétera. El expresidente Peña Nieto está siendo investigado por la Fiscalía General de la República, pero eso es información que ha dado a conocer la Fiscalía, pero pues no ha trascendido ninguna otra acción en su contra, por ejemplo. Y yo creo que precisamente por este tinte político que existen en este tipo de casos, creo que también hay que destacar que en este caso de Genaro García Luna en Estados Unidos, además de del exfuncionario mexicano, el Estado de nuestro país, el Estado mexicano, también estuvo en el banquillo de los acusados, ¿eh? Creo que esto es importante destacarlo. No solo se juzgó en la Unión Americana a García Luna, también se juzgó y se exhibió al Estado mexicano como un país en el que campea el narcotráfico con la connivencia y colaboración de las autoridades. Creo que esto es también importante señalar.
Claro. La última pregunta de mi parte, y tiene que ver con algunas de las llamadas del auditorio al calor de esta declaratoria de culpabilidad de Genaro García Luna. Llegaron llamadas del público diciendo, pues, pena de muerte. En este caso, como extraditado en la justicia de Estados Unidos, esta no es una posibilidad, ¿verdad?
No, no, ninguno de los delitos por los cuales se le encontró culpable ameritan la pena de muerte en Estados Unidos. Él, hay que recordar, fue detenido en territorio estadounidense en diciembre de 2019 y acusado pues de una conspiración de colaborar con el narcotráfico, nada más, no amerita la pena de muerte. En Estados Unidos la pena de muerte en algunos estados se da en el delito de homicidio, y en otros estados, además de homicidio, también la violación, sobre todo violación o abuso sexual de menores, también podría meritar la pena de muerte. Pero salvo esos dos casos, en realidad no opera ese tipo de castigo.
Surya, la conclusión a la que llegó el jurado abre la posibilidad de que haya más funcionarios o exfuncionarios que podrían verse involucrados, porque bueno, finalmente él no actúa solo. Y el nombre específico que quiero poner sobre la mesa es el del expresidente de México, Felipe Calderón.
Ricardo, yo creo que sí, Estados Unidos buscará la forma de juzgar a otros exfuncionarios de nuestro país que pudieran estar involucrados en el narcotráfico. Y con respecto al presidente Felipe Calderón, no creo que Estados Unidos y o México vaya a emprender alguna acción jurídica en su contra. En Estados Unidos, en el sistema judicial y también en el sistema político, no se toca a los expresidentes, por una simple y sencilla razón: se sabe cuál es la información que poseen los expresidentes. Es muy difícil que veamos, por ejemplo, a Felipe Calderón juzgado en una corte de Estados Unidos. No lo creo. Es una remota posibilidad. Quizá en nuestro país pudieran emprenderse algunas acciones, pero me parece que serán otro tipo de funcionarios los que, sin duda alguna, la Fiscalía de Estados Unidos va a tratar de juzgar, porque en este caso de Genaro García Luna hubo documentos que sirvieron de evidencia que solo fueron conocidos por la defensa de Genaro García Luna, y de manera específica se prohibió que el abogado César de Castro compartiera esa información con el exfuncionario mexicano. Es decir, la fiscalía tiene pruebas en las cuales se maneja información delicada que pudiera precisamente prever nuevas acusaciones para otros ex-servidores públicos de nuestro país.
Bien, Surya, como siempre, muchas gracias por los minutos concedidos a este espacio informativo, por ayudarnos a entender y a dimensionar de mejor manera asuntos de interés público, en este caso, la suerte jurídica con la que corrió el extitular de la Secretaría de Seguridad durante la administración calderonista.
Ricardo, muchísimas gracias, Griselda, gracias, y que tengan todos muy buenos días.
Gracias, Surya, un fuerte abrazo.